Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas de Bitácora Regional, aquí en su radiodifusora Radio Universidad de Guadalajara. Hoy, 11 de noviembre, ya noviembre, 11º mes del año 2022, se está acabando el año. Pero bueno, 11 de noviembre, tenemos nuestro programa 428. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes, Edmundo. Gracias a todos y un saludo.
Bien, pues el día de hoy que estábamos diciendo se está acabando, no el mundo, no se está acabando el mundo, se está acabando el año nada más. Así que vamos a tener nuestro programa titulado Importancia del Turismo Deportivo y sus problemas asociados. Y para ello le vamos a pedir a la doctora Rosa María Chávez de Agostino que nos haga pues los primeros comentarios con este título que tiene que ver con las actividades en Puerto Vallarta.
Sí, este tema lo elegimos, Edmundo, porque, bueno, recientemente hubo un evento deportivo muy importante en Puerto Vallarta, del que vamos a hablar a lo largo del programa, pero no solo eso, Vallarta ha sido un escenario de muchos otros eventos deportivos, boli de playa, nado de aguas abiertas, maratones es de lo que vamos a hablar, por eso no lo menciono. Carreras, etcétera. Entonces, visto desde el enfoque del turismo, tiene muchas ventajas y desventajas para los destinos turísticos, depende cómo se maneje. Pero el turismo y el deporte, lo importante es que se interrelacionan y también se complementan. Los deportes, pues como una actividad ya sea profesional, como una afición o de entretenimiento, pues implican una cantidad considerable de viajes para jugar o competir o acompañar solamente como espectadores en distintos destinos y en países también. Los grandes eventos deportivos por excelencia, pues todos sabemos, son los Juegos Olímpicos y los campeonatos de fútbol. Estos se han convertido en atracciones turísticas muy importantes en sí misma y que contribuyen de manera muy positiva a la imagen turística del destino anfitrión. Pero bueno, no sería justo decir que solo contribuye de manera positiva, porque también hay efectos negativos asociados o aspectos negativos. Entonces, el turismo es uno de los sectores que crece muy rápido en el turismo, cada vez son más los interesados en actividades deportivas durante sus viajes y los destinos intentan añadir a esta forma de viajar y a estos turistas el sabor local para distinguirse y proporcionar experiencias auténticas. Esos eventos deportivos pueden actuar como catalizadores del desarrollo turístico si se aprovechan adecuadamente en términos de creación de marca de destino. Se pueden convertir en el distintivo de un destino turístico, pero también permite el desarrollo de infraestructura y otras ventajas económicas que también la comunidad local puede aprovechar.
Pues sí, realmente, y cuando hablamos de este tipo de eventos, pues hay un rubro académicamente que podemos decir que son eventos programados porque se realizan periódicamente, y en este sentido es lo que dice Rosy, la importancia de estos eventos cuando son programados, que año con año se realizan, le van dando ya como una presencia, una característica, una fisionomía a los destinos turísticos. Bueno, tenemos ya preparada la cápsula por parte del doctor José Luis Cornejo. Si la tienes, adelante, córrela.
Buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Rossi, por la invitación. ¿Qué tema tan importante? El turismo y el deporte. Pues en este sentido, en el año 1999, el Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial del Turismo firmaron un acuerdo de colaboración, haciendo patente la relación entre ambos ámbitos. por el que se comprometían a aumentar los lazos entre el deporte y el turismo y a desarrollar las posibles repercusiones. En este sentido, la Tiesta y Paniza en el 2006, igual que la Tiesta Simón y Rebolledo en el 2001, pues afirman que las tendencias que han formado la unión del sector deportivo con el turístico han sido la popularización de los eventos deportivos, el aumento de los beneficios que soporta la práctica de la actividad física, la diversificación de la demanda o la búsqueda de nuevas experiencias turísticas en los destinos. Por estos motivos, pues la oferta del turismo deportivo es un conjunto de atractivos naturales y culturales que en su esencia constituyen la base del desarrollo de dichas actividades. Para nosotros, analizar el perfil del turista, pues bueno, aunque el turista deportivo es un turista en crecimiento, todavía es una incógnita debido a los pocos estudios que se han analizado de su tipología. Precisamente la Tiesta y Paniza en el 2006 afirman que son preferentemente hombres de 25 a 45 años, de clase media o alta y residentes de grandes ciudades. Igualmente, según un estudio de la Conferencia Mundial sobre el Turismo y el Deporte en el 2001, este perfil está ligado con la visión que se tiene de la vida y con los rasgos psicográficos de comportamiento, de forma que la cuantía y el tipo de las experiencias asociadas están delimitadas por aspectos culturales y de comportamiento, donde la edad, el clima y el destino son factores que modifican dichas experiencias. Por otro lado, en un trabajo de Schoen en 2006, se puso de manifiesto que el 60% fueron hombres. En este sentido, el 71.6% afirmaron estar solteros, 38.9% tenían edades comprendidas de entre los 40 y los 49 años. Destacan en este aspecto que el 22.3% de la muestra tenían más de 50 años. Referente a los ingresos económicos de la muestra, el 31.2% señaló la opción de más de $100,000 frente a un 8% que afirmó ingresar menos de $20,000. Bueno, en este sentido, pues en España también se realizó un estudio por la Tiesta y Paniza en el 6 y pues en este estudio fue sobre hoteles donde el 56.42% ofrecen actividades deportivas. Y en este caso, pues ellos encontraron que el perfil del turista deportivo en este campamento de España, pues el 59% fueron hombres. En la edad no hubo gran diferencia entre los grupos, ya que en principio, pues muchos de los turistas deportivos fueron también participantes, lo que explica que existiera una equidad. En este sentido, también el 12% afirmaron ser estudiantes, un 10% profesores, un 7% jubilados y el 6% funcionarios, lo que hizo pues muy variada el perfil del turista. En este sentido, pues, no obstante, estos estudios pues no determinan un perfil general del turista deportivo. Y además, pues, no se concentran en determinar el perfil de las personas que existen, solo se concentran en determinar el perfil de las personas que asisten a los eventos deportivos internacionales. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bien, pues agradecemos los comentarios del doctor José Luis Cornejo.
Y ya tenemos lista en la línea a Marcelo Alcaraz con su comentario de los viernes. Si está listo, adelante. ¿Nos escuchas, Marcelo? Ok. Comentamos lo que decía José Luis Cornejo. Pues, conclusión, no hay un perfil único del turista deportivo porque depende mucho en qué deporte se está desempeñando. Lo que sí es cierto es que la mayoría son hombres, igual que los deportistas, la mayoría de los deportistas en el mundo son hombres, y también la mayoría de los que hacen turismo deportivo son hombres. Sí, ya está Marcelo en la línea. Marcelo, buenas tardes.
Hola, Rosy, Edmundo, gusto saludarlo.
Igual, gracias.
Y a nuestra audiencia, ya creo que ya me escuchan, teníamos un detallito.
Sí, ya oímos.
No, totalmente, bien.
Ah, excelente, pues entonces hablando y complementando lo que han estado ustedes señalando, y también José Luis, dentro de la liga o el binomio turismo-deporte, pues viéndolo desde el lado turístico, pues es un segmento atractivo, ya que se considera que la derrama económica que este genera es superior a la media del turista vacacional, ¿no? Viajan con su familia, normalmente vienen con acompañantes, y también estos eventos pueden desarrollarse fuera de temporadas altas, beneficiando a la estacionalidad del turismo. Creo que uno de los eventos más relevantes que tuvimos en turismo deportivo en nuestro destino fueron los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde fuimos subsedes en 4 disciplinas. Y a lo largo de los años y a lo largo del año, los deportes que más se han desarrollado son el voleibol de playa, el fútbol de playa, las copas de fútbol escolar, que son un par de veces en mayo y noviembre, el básquetbol, que normalmente también es escolar y es para finales de octubre, principios de noviembre, a algunos medios maratones que tenemos, el softball de jóvenes estudiantes de universidades americanas que vienen a hacer su evento aquí en Puerto Vallarta, también el torneo internacional de pesca deportiva que se está desarrollando en este momento, que ayer fue la inauguración y concluye el día de mañana. Entonces, como vemos, pues Puerto Vallarta es muy atractivo para el desarrollo de eventos deportivos de múltiples disciplinas, ¿no? En algún programa pasado ya habíamos señalado que podríamos aspirar a contar con una sede que cuente con instalaciones que faciliten el desarrollo y crecimiento de este turismo en la unidad deportiva municipal, enfatizando en que sin que la ciudadanía o los residentes puedan seguir utilizando, sin modernizarla y que permita albergar más disciplinas deportivas, y también que las instalaciones con las que actualmente cuenta pues se transformen a escenarios de primer mundo para que sean atractivos a estas disciplinas en cuestión, ¿no? Y ligando esta plática a lo que acabamos de tener en Puerto Vallarta, el UTMB, que es el Ultra Trail Mont Blanc, que por primera vez se desarrolla en Puerto Vallarta, sería importante explicar que esta es una carrera, vamos llamándole a campo traviesa, en cuatro modalidades. La mínima fue de 20 kilómetros, 50 kilómetros la siguiente, 100 kilómetros la que sigue, y el top de ellas es la de 100 millas, que pues estamos hablando de un número muy importante y profesionales del deporte de alto rendimiento, ¿no? Esta de las 100 millas se calculó un tiempo de 40 horas para quienes compitieron en esa modalidad. Salieron de San Sebastián recorriendo toda la sierra hasta llegar a Mascota, y de Mascota se regresaron ya hacia Puerto Vallarta. No tengo el dato exacto, pero creo que fue alrededor de 180 kilómetros los que recorrieron, porque aunque era la categoría de 100 millas, no son 100 millas exactas, sino lo más cercano a ese número en base a la ruta trazada. Sin duda alguna que es todo un reto, desde el de 20 kilómetros, pero ya no digamos la de 100 kilómetros o la de 100 millas, donde son profesionales, ¿no? Esta carrera tiene 25 eventos en diferentes ciudades. Para de ahí, los que califican pasan a una segunda etapa en tres carreras distintas, que una se desarrolla en América, que este año, bueno, más bien el próximo que viene, el 23, será en Estados Unidos, en Europa y Asia u Oceanía. Es un clásico, o sea, de los 25 eventos se seleccionan a los mejores para pasar a estas tres carreras. Y de las siguientes tres carreras del 23 pasarán ahora sí que los mejores a la gran final, que se desarrolla en Mont Blanc. Por eso lleva el nombre de Mont Blanc, que es uno de los montes franceses más de mucho ícono, ¿no? Muy, muy, muy representativos, donde ahí se realiza la gran final, ¿no? Y es como los maratones de más renombre, necesitas haber participado previamente en maratones de otros clasificatorios para poder llegar a ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que hayamos sido sede de este clasificatorio pues nos da un exposure a nivel mundial, no solamente de Norteamérica, porque los que van a Mont Blanc pues es de todo el mundo. Y afortunadamente parece que los organizadores están contemplando que se volverá a llevar a cabo el evento para el año 2023. Entonces, esta es una buena noticia para la región, ¿no? Y entonces, pues, es tan solo un ejemplo puntualizando cómo funciona esta carrera, pero cada uno de las diferentes disciplinas pues tiene su particularidad. Aquí tendríamos que ver cómo la ciudad puede adaptarse para dar las facilidades y atender los requerimientos que cada uno de estos eventos tienen y que necesitan, ¿no? Entonces, yo me estoy enfocando más al tema turístico en cuanto a la generación de derrama, en cuanto a reducir estacionalidad, pero por supuesto que tenemos que analizarlo de manera integral para que pues también los efectos secundarios que esto pueda, negativos que esto pueda tener, cómo mitigarlos y cómo poderlos reducirlos y minimizarlos y poderlos transformar en eventos deportivos sustentables. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo. Seguimos comentando el tema. Creo que vamos a ir a un corte.
Un corte.
Y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema de importancia del turismo deportivo y problemas asociados. Y bueno, Rosy, tenemos casa llena ahorita, tenemos tres invitados, si nos haces favor de presentarlos.
Sí, agradecemos mucho a la presencia de tres corredores en ese maratón que nos estaba diciendo Marcelo. Ahorita nos van a hacer correcciones de si es ultramaratón, cuándo es maratón.
¿Quiénes abandonaron? ¿Quiénes no?
No, tenemos a Lisa Kelly, a Marcela Denis y a Martín Arechiga. Dos ya los conocen seguramente, son profesores del Centro Universitario de la Costa. Y Martín es estudiante del posgrado y no sabía que también corredor. Bienvenidos y gracias por estar acá. La primer pregunta, y lo pueden contestar todos o de uno por uno.
Así en coro.
En coro. Ellos no son turistas, estamos hablando de turismo deportivo, ellos no son turistas porque viven en Vallarta, pero a través de sus ojos vamos a ver cómo fue el fenómeno de la carrera y cómo se involucró gente de muchas otras partes, no solo de México, del mundo. Y la primera pregunta que yo haría es...
¿En cuál categoría participaron?
No, la carrera, ¿cuántas modalidades tuvo y en cuál participó cada uno?
Ok, bueno, fueron
ella
cinco...
Ella que trae todos los datos, ah, okay. Por favor.
Fueron cinco distancias. Ajá. Una no se considera para el trail, que es la de 10 kilómetros, que en realidad
niños
son 8 kilómetros.
No,
no
es
para niños. No, no es para niños, pero sí tiene una subida muy pronunciada. Son 8 kilómetros. La medalla es de 10, pero son 8 kilómetros. La otra es la de 20 kilómetros, que son 25 kilómetros realmente.
En la, o sea, que tú participaste.
En la que yo participé y también participó Martín. La que sigue es la de 50 kilómetros, que es en la que participó Marcela, y luego está la de 100 kilómetros y la de 100 millas, que son 175 kilómetros.
¿La de 100 kilómetros era la birrárica o era la de 100
millas? No, la birrárica era la de 100 millas.
Ok.
La de 100 kilómetros era Jícaro.
Y la de 50 era la Nacagüey.
Nacagüey, la 20 es Ereno.
Ereno.
Y la de 10 es pata salada. La de 10 se le considera fan run, que es un tipo de lógica como recreativa, no entra en competencia porque estas carreras son clasificatorias. Entonces, la de 10 kilómetros no contaría como para esas clasificatorias, exactamente, que te den puntos, porque las carreras te dan puntos.
A ver, esta carrera son en campo traviesa, es a diferencia de la idea que
es
se
diferente
tiene.
Una carrera de campo traviesa a una carrera de trail, que también hay que ver, que esta es carrera de montaña, no campo traviesa. Campo traviesa es ir en el campo, pero no ir en la montaña. Y la carrera de montaña
son
tiene
las pendientes, este subidas tipo de, y bajadas.
De pendientes positivas.
De hecho, subían hasta los 2.400 metros, ¿no?
Sí. Hasta allá subimos. Sí, bueno, es que se cuenta como... fueron el de 50, fue 2.400 positivos. Es decir, subes y luego bajas un poquito más, vuelves a subir. Entonces, ¿cómo se va sumando esa, ese positivo de distancia? Y sí, subimos casi hasta 2.000.
Oye, Marcela, tú tienes ya rato haciendo este tipo de deportes. Yo no sabía que tú... Y te conozco y no sabía, me digo...
¿Me veo muy tranquila?
No, porque...
Muy extrema, no pareces loca.
50 kilómetros es palabras mayores, ¿no? Y más sí. en castigo de rodilla y espalda
sí,
y todo.
Sí, de hecho me lastimé la rodilla. Sí, lo que pasa es que yo tengo ya... ¿Cuándo descubrí el trail? De hecho, descubrí el trail en una carrera aquí de Vallarta, la Urban Trail, que de hecho va a ser en diciembre. Y esa es de 10 kilómetros y subes por el Cerro de la Cruz y todo esto. Entonces yo empecé a hacer, y fue en año de pandemia, en 2020. Entonces subí y dije, esta carrera me gustó. O sea, es mucho menos aburrida que correr nomás así planito.
¿Y tú cómo empezaste, Martín?
Bueno, yo ya corría carreras recreativas. Digo, aclarar aquí también que hay dos tipos de corredores, ¿no? Los de élite y los corredores...
Aficionados.
Y ahí es donde estamos, al menos la doctora Lisa y yo. A lo mejor Marcela ya tiene un poquito más de tiempo practicando. Y bueno, igual me empecé a meter en el norte de México, en carreras del desierto, y fue donde dije, aquí soy. Y después me di cuenta del UTMB, de World Series, y me inscribí, y vaya, experiencia que nos hemos llevado.
Oye, yo creo que yo agregaría una tercera categoría de corredores, aquellos que nos corretea un perro y nos vamos corriendo.
Ah, desde luego, claro.
Hasta arriba del cerro. Porque...
No corre.
No, sí, vuelas cuando te corretean, pero bueno. Muy interesante, ¿no?, la participación. ¿Qué tanta participación internacional hubo en las diferentes experiencias que tuvieron?
¿Cuántos en las carreras que cada quien participó hubo en total inscritos aprox por el número de números que había? Y de la gente que vieron, ¿de dónde venía?
Pues por ahí estaba el dato que era entre el 30 y el 40% de corredores extranjeros, y entre todas las categorías eran poquito más de 2.500 corredores.
Okay. Sí. De todas las carreras que se mencionaron ahorita.
Sí, perdón. De hecho, a mayor distancia, mayor cantidad de extranjeros. Uh-huh. O sea, las de 100 millas tenía más extranjeros, la de 100 kilómetros sí, poco menos, la de 50 poco menos, 20 fueron más locales y nacionales. Y ya la...
Nadie.
Ajá, más, no, pues no, sí hubo mucha gente, pero más local.
O sea, es que salada. No, digo, puros patas saladas.
No, es que los te superan. Los de 10, no, y se me hace mucho. Los niños y yo, ¿eh?
Sí, pero es que creo que justamente, o sea, hablando de lo que decías de los ultramaratones y maratones, a partir de 50 en adelante... ya somos ultramaratonistas, entonces, pero en trail, pues, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que este tipo de carreras son muy técnicas y muy difíciles de conseguir a ese nivel, entonces por eso vienen a esas distancias mucho más de otras nacionalidades, porque al final lo que están buscando con las carreras UTMB es conseguir puntos para ir a la final a Mont Blanc,
¿no? Okay. Tenemos la entrevista, no sé si dé tiempo ahorita o la ponemos después del corte. Ah, después, ok. Síguele, Edmundo.
Vamos a un corte regresamos.
Ya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Hola, soy Pablo Gil Zaragoza, tengo 31 años de edad. Comencé a correr desde el año 2011 por mera curiosidad. Bien dicen por ahí que la curiosidad mató al gato. En mi caso no mató al gato, sino que la curiosidad envolvió a este personaje, a este ser humano, en un ciclo virtuoso, diría yo, de kilómetros, de millas, de distancia, de ultradistancia, lo cual me hizo ser la persona que hoy en día soy, la persona que hoy en día es personal, profesional, y pues creo que esto me llevó a hacer esta carrera, este UTMB en Puerto Vallarta, esta carrera internacional que por primera vez se hace en México. Qué mejor que en este, en esta parte del país, en esta costa tan, tan increíble. Y pues la experiencia fue totalmente favorecedora en todos sentidos. Aprendí muchísimo, la disfruté más. Fue muy exigente como atleta, muy exigente mentalmente y de corazón. Algo que nos llevaba cada kilómetro los corredores, personalmente cada vez a ser más duro, comenzar con una subida impresionante de 4 kilómetros, luego seguir avanzando. Y eso es lo que es el mundo de la montaña, es un mundo imprescindible, es un mundo que no tiene rumbo, la verdad, tiene un principio y tiene un fin, y ese lo decides tú, ese lo decide la carrera, y eso fue para mí Puerto Vallarta. Al final he hecho otras ultradistancias, he hecho otros maratones, incluso que de 42 kilómetros tal cual, lo especifico mucho, porque obviamente un maratón es de 42 kilómetros y el ultramaratón es a partir de los 50 kilómetros, como fue en esta gran carrera en Puerto Vallarta. Y pues cada carrera me sorprende lo que puede lograr el cuerpo, lo que puede lograr la mente como atleta. Y muy agradecido por la parte de Puerto Vallarta que abriera las puertas a tantos corredores a nivel internacional. Y pues en una situación personal, qué mejor que en el lugar favorito, en el lugar donde vive una de mis tías y una tía que quiero demasiado. Entonces esto ayudó mucho también emocionalmente a que cuando comenzara la carrera tuviera un objetivo claro, que era llegar del otro lado o recorrer más bien toda esta parte de la Sierra Madre Occidental para llegar a verla, llegar a abrazarla y pues poder concluir con este espacio tan increíble que fue UTMB Puerto Vallarta.
Bueno, pues oyeron a Pablo Gil Zaragoza, él fue otro de los corredores del de 50 junto con Marcela. Él ganó creo que el lugar 50 de la categoría general, digo en general, no de su categoría, que creo que es muy bueno, claro. Si fueron 700 corredores o no sé cuántos en mil. El de 50, mil en el de
50. Mil corredores.
De mil, bueno, el 50 está bien, pero él ya tiene un recorrido de cerca de 41 junto con el de Puerto Vallarta y creo que de Vallarta se iba a Nueva York, no sé si a otra carrera. A debe de llevar como 42. Entonces lleva 42 maratones y narra cómo hace 11 años empezó con una carrera también de 10 kilómetros. Que hasta que se convirtió en su modo de vida, dice que el running lo ha llevado a conocer distintos países y que está fascinado con eso. Una pregunta, no sé si Edmundo tiene muchas, si le tuvieran que recomendar a la gente, todo decimos qué flojera, qué dolor, que yo corrí los cinco de Leones Negros cada año y me duele el esqueleto durante una semana. ¿Qué recomiendan ustedes para poder empezar a correr? ¿Cómo agarrarle el gusto a la carrera para que el mundo empiece a correr?
No, yo sí corro los 2.5 kilómetros. Nomás que a mí me duele todo el año el cuerpo y esos días que corres cuando se me quitan.
Yo creo que es que habría que pensar en llevársela tranquis, porque luego también eso pasa. Todo el mundo te dice, ay, ¿cómo hiciste 50? Pues empezaste por 3. Y neta, 3, 2, o sea, yo corría 5 y se me hacía una cosa genial. Y pienso mis primeros 10 kilómetros en Leones Negros y terminé, pero así roja, súper mal. Y yo creo que tiene que ver con eso, pues que tienes que ir poco a poquito y que tiene que ver con muchas cosas. Justo el otro día platicaba una amiga que hizo esa en 20 y luego se fue al maratón de Guadalajara y no pudo terminar el de Guadalajara y le fue muy mal. Porque también uno de repente se quiere exigir muchísimas cosas y es preferible, primero, que te asesores con alguien, o sea, si puedes entrar a un grupo, mejor, porque luego pensamos que nos tiene que doler todo y la neta es que no te tiene que doler, o sea, tienes que ir poco a poquito y tienes que ir desde empezar a caminar y luego caminar, trotar, y, o sea, como que llevártela tranquis, porque si no, eso sucede con todo el deporte y con todo el ejercicio, o sea, como nos duele un montón y ya no queremos regresar. Entonces yo creo que tenemos que ir como acercándonos a grupos que cada vez hay más y asesorándonos en alimentación, en cómo caminar y no exigirnos.
Y hay grupos en Puerto Vallarta, incluso aquí en el CUC hay gente que hace recorridos por el cerro,
sí,
¿no?
Sí, hay. Bueno, decía
y
Pablo.
Y clases.
Decía Pablo. No, y además pues tenemos aquí cultura física y deportes, ¿no? Decía Pablo que cambia la personalidad, o sea, el empezar a practicar y hacer este deporte te cambia la personalidad, es una experiencia que son las preguntas para cada uno, es en términos de personalidad, la experiencia. Dice que esta carrera fue muy exigente, tú decías que disfrutar, pero él dice los primeros 4 kilómetros fueron muy exigentes, y además siempre en cada carrera, esto fue lo que más me llamó la atención de lo que decía Pablo, siempre había una historia, y una historia como de vida. A ver, empezamos con Kelly, personalidad, ¿cómo te ha cambiado? Si tú crees que esto influye en tu vida, ¿cuál fue tu experiencia y si hay una historia en esto de las carreras?
Bueno, sí me transformo, y no de la mejor manera necesariamente. Yo...
Este es el principio de Hulk, ¿no?
Y sí. Yo me iba a inscribir en la de 10 kilómetros, que se me hacía relajada y todo. Mi hermana de Playa del Carmen está en un grupo de runners de playa, y me dijo, oye, hay una carrera, y van a ir de aquí, yo voy, pero hay que inscribirnos en la de 20. Dice, que valga la pena el viaje hasta Puerto Vallarta. Y bueno, por alguna razón que no sé la respuesta, me convenció. Pero sí hubo un momento... Bueno, nosotros no somos turistas, entre comillas, la verdad es que sí, hubo un momento en que los paisajes a mí me sorprendieron, yo decía, yo ni siquiera sabía que esto existía.
Esa es la parte de la experiencia, ¿eh?
Exactamente, que dices, wow, vale la pena, después cruzaron de subir ríos. Y subir y subir, cruzamos ríos, atravesamos por lodo, había árboles espinosos que de repente te quieres agarrar y resulta que están llenos de picos, o sea, sí estuvo muy rudo, pero la verdad es que... A mí me gustó muchísimo, y los paisajes pues eran como la recompensa en ese sentido. Pero sí hubo un momento en que yo, cansada, más concentrada en la respiración y de no pararte a media subida, porque la verdad es que luego a mí me cuesta más trabajo y me canso más, hubo un momento en que mi hermana Nun se llama, me dice, ¿cuál es tu peor miedo en la vida? Y yo,
venir al lado tuyo.
Y yo, ¿sabes qué? No quiero ni hablar, o sea, deja tú que te voy a decir ahorita mis peores miedos, no quiero ni hablar, vengo tan concentrada. Y me dijo después ella, me dice, ahí no me daba miedo no terminar la carrera, me dio miedo cuando ya no querías ni hablarme, ¿no? Entonces sí estuvo como una parte ahí muy, muy pesada con respecto a esto de la transformación de la personalidad. Creo que sí es mucha emoción. Después de la carrera dijimos, no lo volvemos a hacer, y claro que ya estamos emocionados porque ya se abrió el preregistro.
Es como con los embarazos.
Eso le dije a Martín, fue como las cesáreas, dije, no lo vuelvo a hacer y ahí voy otra vez. Pero fue muy, muy padre, y ahorita ya es la emoción. También antes de la carrera, el estar compartiendo, ya conseguiste tu vaso, ya la manta de seguridad,
ya todo lo que... No, claro, es que la
adrenalina se va. Es todo, ¿no? Es antes, es durante y es después.
Martín, pues, en términos de la personalidad, y aquí es cada quien, ¿cómo lo impacta? ¿Quién eras antes de estas experiencias? ¿Quién eres ahora o cómo crees que ha transformado tu personalidad, la experiencia ya de este evento y qué tan exigente fue para ti esta carrera?
La primera es la exigencia, sí, fue 100%.
¿Quién hizo mejor tiempo?
Bueno, yo esperaba, digo, para empezar, sí, empezaba a hacer unas 3 horas y al final hice 5 horas con 20 minutos.
Casi todo.
Muy retrasado de lo que yo esperaba. Eso. Y en general para todos los corredores. Uh-huh. Y sí, lo que me ha dejado esta carrera, con toda la experiencia, es de todo lo que puedo rescatar, es la disciplina, ¿no? Porque la experiencia empieza atrás, antes de la carrera, ¿no? Cuando te empiezas a preparar.
Alimentación.
Alimentación, ¿no? Tu plan de entrenamiento.
Dormir.
Mentalmente también, ¿no?
Sí, entonces creo que sí, la experiencia comienza antes y coincido con lo que decía la maestra Marcela, empezar desde abajo, ¿no? No, exigirse de más porque te puedes tronar y ahí quedas. Entonces, y ya en cuanto a la carrera, pues sí, como lo decía, era bastante exigente, 100% exigente. Yo decía que la primera parte, que era desde el malecón para subir a las Carmelitas, era la más difícil.
¿Y no?
Cuando la realidad es que era la más fácil. Lo difícil venía a la parte técnica, que eran senderos, subir, terrenos lodosos, como
voladeros. Decía,
voladeros.
Esa es la palabra que oía todo mundo decir, estuvo muy técnico. Todos los ganadores, los primeros 20, sí, les preguntaban, estuvo técnico, muy técnico. Nosotros lo tradujimos en otras palabras, estuvo camión.
Exacto. Marcela, igual, ya nos narraste un poquito de la experiencia, pero... de la personalidad también creo que ya en tus anteriores participaciones dijiste algo, pero para ti, ¿qué tan exigente fue esta en particular, esta carrera? Tú que corriste los 50 mil kilómetros, no sé qué.
Pero también tengo que decir que son mis primeros 50.
Ah,
o sea, ya. Es la primera vez que este año corrí mi primer maratón.
No hay manera de comparación, este año, es la vivencia total esta.
Sí, es el premio. Y yo dije, ¿por qué se me ocurrió esto para 50? Y sí, justamente técnico, no sabía qué significaba hasta que lo viví. Y sí, es como que te vas a matar y no te matas. Eso significa técnico, ¿no? O sea, son senderos súper chiquitos, resbalosos, peligrosos.
A ver, pero ¿estudian la ruta antes? ¿La estudias?
O sea, no la podemos... Para... O sea, estaba la ruta desde antes.
Porque a eso me refiero yo con técnico, ¿no? Aquí le aprieto, aquí me dosifico.
No,
aquí
lo técnico es la dificultad del terreno. No, okay. Es un terreno chiquito. Es un terreno que no lo había pasado nadie. O sea, porque aparte lo apenas lo habían macheteado. Nosotros íbamos abriendo la brecha para ellos. O sea, nosotros ya habíamos ya les habíamos dejado brecha. Pero nosotros pasamos cuando apenas habían macheteado, entonces no había paso.
Nada de información particular.
Sí tienes, pero, o sea, lo tienes en gráficas. Pero también no pudimos nunca ir a recorrer la ruta porque son senderos privados. Entonces eso es un rollo.
Dieron permiso.
O sea, pero sí, cada quien hizo un plan, una estrategia.
Pues haces alguna
especie de ánimo, estrategia.
O sea, yo lo que quiero, nomás como comentar aquí que quería hablar sobre el cambio de personalidades, estaba pensando en eso, que yo creo que lo que sí te... A mí lo que me ha ayudado mucho al correr es que te concentras mucho en ti. Sí. Puedes pensar mucho en ti, puedes hacer... Para mí me da mucha más paciencia, otros se desesperan más, pero a mí me genera mucha paciencia porque yo en ningún momento no me doy cuenta que pasa el tiempo y de repente alguien me dijo, es que ya llevamos 4 horas, y dije, ¿4 horas? O sea, dije, ay, y todavía no llegamos ni a la mitad, y yo dije...
Se te olvidó el celular, ¿no?
No, traes todo, y todo el tiempo traía alarmas, o sea, yo traigo alarmas para estar comiendo cada 45 minutos, ¿no? Porque si no te descompensas, pues, o sea, gastas como 5,000 calorías en nomás eso, pues, entonces... pero se te va el rollo de qué horas son, de cuánto tiempo llevo aquí, ¿no? Entonces como que el punto es que a mí me ayuda mucho porque te clavas en ti mismo, pues, o sea, tanto nadar como correr, a mí se me hace una actividad que permite estar pensando en ti y en tus conexiones con la naturaleza, que está muy interesante.
Más concentrado.
Sí,
de manera muy breve, Martín, ¿sí planificaste tú esta experiencia, esta carrera? ¿Tú la planificaste?
Claro, sí, alrededor de 3 meses antes de la carrera, no sé si fue ese, mucho o suficiente, pero sí, 3 meses, un plan semanal, tantos kilómetros correr.
¿Comer a cada 45 minutos o no? Porque esto...
No, sí, claro, también estaba considerado, sí, para no... No, precisamente, eso en la carrera, sí. Llevábamos barritas, carbohidratos...
Llevaban un... aparte iban geles, cargando sí, una mochila llena de cosas.
Que eran también obligatorios para la carrera, dentro de los... Menos, sí. ¿No?
Bueno, y por último, porque ya estamos en el tiempo, Kelly, ¿sí hay una historia después de la carrera? O sea, ¿sí se construye una historia? Digo, aquí, lo digo porque Gil hablaba de su tía y que él quería llegar, pero aquí en el caso muy particular tuyo ya nos mencionaste, tu hermana y toda una historia, ¿no? Que viene, te invita, participa y está al lado tuyo en la carrera.
La verdad me gustó.
Historia personal, digamos.
Sí. No, sí, me encantó, pero es todo, ¿no? No solo con ella, con Marce, estarla esperando en la meta, luego que ella nos esperó a nosotros. Yo llegué y pensé que ya no podía, es mucha emoción, o sea, aparte de la historia y todo eso que vino mi hermana y todo lo que para mí implica, porque inclusive ella me regaló una cachucha, y que era mi primer también 25 kilómetros, que mi aplicación marcó 29 puntos.
Se y el papel dice 20.
No, mi medalla dice 20, pero bueno, yo cuento también eso.
30.
El haber hecho eso juntos y el tener algo que nos lo recuerde, la verdad es que da mucha emoción. Y ahorita el pensar, estoy motivada en pensar, el próximo año sí querría hacerla, ya sé, ya tuve la experiencia, sé lo que necesito, inclusive estábamos viendo cuándo es y que coincide con el cumpleaños de mi hermana, entonces bueno, pues no, ya pues estamos ya en la emoción de que hay que hacerlo otra vez.
Es una historia,
Una última súper rápido. Marcela, con eso que están diciendo, ¿por qué correr si es tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto...?
No es dolor.
No, bueno, muchos decían eso, ¿no?
Bueno, y sí me dolió la rodilla bien gacho durante 20 kilómetros, pero... No,
se compensa.
Ah, no, y luego se quita.
Se compensa.
Pues o sea, todavía no se le quita. Permanente, ¿no?
Todavía no se le quita.
Todavía estoy en
recuperación. No, Marcela, porque corriste con Lorena Ochoa, platícanos eso, y que el que la estaba esperando en la meta estaba insistente diciendo...
su papá
ya tenía mucho tiempo esperando y estaba preguntándose por qué corren, para qué
él mismo nos preguntó, o sea, no sé por qué corren tanto, si les duele, si no, pues es que no sé, que yo creo que de todas maneras todo tiene, bueno, no sé, es que yo no veo el dolor como algo negativo, O sea, el dolor es algo normal, pues, supongo, ¿no? O sea, pero también habrá que ver cómo se compensa con otro tipo de experiencias, ¿no? O sea, yo más bien me quedé pensando, no me preparé totalmente como esperado, porque nadie se esperaba ese nivel de exigencia en la carrera, ni los profesionales. Entonces, pues nada, más bien eso te ayuda también a tener como más paciencia con las cosas. Y con lo de Lorena, pues me iba alcanzando, pero pues yo ya...
Pues Lorena Ochoa, la golfista, ¿eh?
Porque yo iba desde el kilómetro 22 ya lesionada de la rodilla. Okay. Entonces bajé 20-tantos kilómetros sabiendo que iba entre caminando y corriendo, pues.
Bueno, pues vamos a tener que hacer un corte, pero agradecer a nuestros invitados, nuestras invitadas, y en la próxima carrera igual están invitados y participan, y si no, pues ya nos darán
el
punto de vista.
Sí, sí, aunque sea la pata salada.
Digo que yo me apunto donde están los niños. Vamos a un corte y regresamos.
Muchas gracias.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso en este último segmento de nuestro programa Importancia del Turismo Deportivo y sus Problemas Asociados, que esta parte es la que vamos a pretender ya abordar en este último bloque. Y Rosy, para ir terminando, bueno, antes, mandar un saludo a Socorro Bernal, que es una de las más fieles seguidoras de este programa, hasta Guadalajara. Un saludo, Soco. Y Rosy, para ir cerrando ya el tema de lo que fue la participación, para irnos ya a los problemas asociados a este tipo de eventos o mega eventos.
Pues yo quiero concluir, todavía estamos con la emoción que nos dejaron los corredores, incluyendo a Martín. Pero yo cierro esto con la reflexión de que cada corredor, eso es sabido, cada corredor viene en promedio con dos gentes, bueno, a veces solos, pero en esta carrera venían generalmente dos acompañantes,
los que eran externos, ¿no?
Y además se hospedaron dos noches para apoyar a los demás en otras carreras o para descansar o una noche previa. Entonces dos acompañantes y dos noches. Si fueron 2,000 gentes, entonces multiplican las noches y los acompañantes. Y todos esos hacen uso del sistema turístico, pero lo más importante es que después te recomiendan o te mal recomiendan dependiendo de su experiencia. Y lo que yo estuve oyendo de todos los corredores en la meta, me llamó muchísimo la atención de una de las chicas de los primeros lugares, que entre los tres primeros lugares general, llegó relativamente fresca. Se veía los que llegaban arrastrando y los que llegaban frescos como lechuga todavía, pero esta chica fue de los primeros lugares. Y relató cuando la entrevistaron con el micrófono que venía mucho a Puerto Vallarta desde niña con sus papás y que nunca se imaginó que hubiera lo que conoció ese día, ¿no? Y que Vallarta debería de aprovechar no solo las playas y lo que tradicionalmente usa, que hay otros lugares padrísimos y que ojalá se volviera a hacer ese recorrido en Vallarta. Y parece ser que ya confirmaron los organizadores lo que decía Marcelo.
A eso
se volvería a hacer.
Tres puntos. No dijimos las nacionalidades, que lo vamos a dejar, ya lo vamos a omitir, ya no tenemos tiempo.
Yo vi chinos, franceses,
bueno, norteamericanos,
españoles, norteamericanos, canadienses.
Eso es lo primero. Lo segundo es que es un evento programado, o tiende a ser un evento programado.
En todo el mundo, y la primera vez que se hace en Latinoamérica. Fue escogido en todo Puerto el mundo, Vallarta. Además,
y que posiblemente repita en Puerto Vallarta.
Creo que ya se abrieron las inscripciones y ya es seguro que se hace en Puerto Vallarta.
Y esto ya nos da pie para entrar a los problemas que se asocian, y para eso nos acompaña el doctor Óscar Maldonado Ibarra. En estos eventos programados deportivos siempre hay que considerar los impactos. Uh-huh. Estamos hablando de impactos, estamos hablando de estos problemas asociados. ¿Qué descubriste tú o qué tienes de conocimiento de lo que sucedió con este evento, o cuáles son los problemas en los eventos programados generales?
Ok, pues qué tal, antes que nada, muy buenas tardes. Bueno, comentando un poco sobre los problemas, Tenemos un evento que está próximo en los siguientes días, que es el Mundial. Lo que más existe como problema es enfocado a la sociedad y a la economía. Es decir, para la construcción de los estadios hubo tres nacionalidades principales que llegaron para la, como mano de obra, que es de Bangladesh, India y Nepal, los cuales han representado el 95% de la mano de obra. Y de acuerdo a datos de Guardián, el diario El Guardián, dicen que desde el 2010 hacia acá, entre ese estadio y otros, ha habido 6.500 muertes.
Sí.
Debido a que no existen las condiciones para que los trabajadores hagan sus labores de manera segura. Aunque los grupos o la FIFA y otras asociaciones han dicho que eso es mentira, pues siempre existen datos de otros medios que representan o muestran que eso es real. Y es decir, aparte de las inseguridades laborales, las condiciones laborales, existe una inseguridad social debido a que no les dan las condiciones para vivir, los tienen como esclavos y no les permiten buscar otro empleo, sino que llegaron a ese y es exclusivamente ese.
Oscar, pero aunque cambiamos radicalmente a la FIFA y al Mundial, que tiene que, sí, en términos generales, pero todo ha sido criticado, ¿eh? Se está criticando ahorita que no hay el hospedaje suficiente.
Cierto.
O sea, hay problemas ya de hospedaje y además la parte sociocultural. Ya está diciendo Qatar que sí va a haber sanciones, sí va a haber multa para aquellos que no acaten la normativa y las políticas y las costumbres de ellos.
Del alcohol, por ejemplo.
No, el alcohol.
Las mujeres.
La no manifest. Sí, el hecho de que las mujeres no vayan cubiertas con velos, el hecho de que los homosexuales o toda la comunidad gay no está prohibido que se expresen. Entonces, yo creo que si no midieron a la hora de decidir la FIFA y hubo un acto de corrupción mayúscula al ceder esa sede porque no cumplía con los requerimientos internacionales.
Pero
el impacto es grande.
Exactamente. Lo que sucede es que en ese tipo de eventos debes de saber qué terreno estás pisando. Y hay algo que desafortunadamente no ha sido así, que esos eventos ayudan a la proyección del destino y realmente hacen una proyección muy buena, pero la idea es que esos eventos al proyectar ayuden a disminuir los problemas sociales
local
y económicos, y la mayoría lo que hace es maquillarlos para que posterior a ese evento regresen las mismas problemáticas.
Sí, estoy de acuerdo. Y generalmente en todos tratan de maquillarse, ¿no?
Así
decía hace rato lo de los panamericanos, y tuvimos aquí en los locales, sabíamos de todos los problemas y todas las villas panamericanas, lo que han sido criticadas. Se maquilla hacia afuera. Pero en el caso de Qatar, ellos están imponiendo ya una forma. Entonces ahí más que maquillar hay un ejercicio de poder que yo creo que no contribuye mucho, y sí es un problema muy asociado a un evento.
¿Cuántos esperan en Qatar? Nada que ver con los 2.000 de acá, gentes.
No sé.
Creo que solo 50.000 mexicanos, solo de México. Entonces, nada que ver el tamaño de la población que va a asistir. Entonces, creo que los impactos negativos...
Pero no cuentan con la infraestructura para solventar las necesidades que se
van.
Se han instalado zonas de acampar como hospedaje alterno, y ya existen 2.000 áreas para acampar para aquellas personas que no alcanzaron hospedaje. Y hay que recordar, ahorita que usted dice sobre México, que siempre está entre el primero y segundo lugar entre mayor aficionados a los mundiales.
Sí, no, y simplemente no, cambiemos con la Fórmula 1. Todo mundo dijo, en México, la Fórmula 1 en México, todo mundo aplaudió la organización. Entonces, yo creo que México sí logra entender que hay problemas asociados a estos grandes eventos.
Exacto.
Bueno, pues, en el caso de Puerto Vallarta ya no dijimos nada de si hubo problemas asociados.
No, era un evento pequeño y estuvo,
y la gente estuvo
prorrateado contenta en 3 días. Pero vamos a tener que cortar el programa porque ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Gracias, Oscar.
Gracias, Oscar. No,
agradecemos a Mirna Bravo en las redes sociales, a Martín González y a Pablo Asensio en la transmisión en vivo, a Jim García en los controles técnicos junto con Jonathan Ríos, o más bien Jonathan con Jim.
Una y, producción...
No, falta alguien.
¿Quién?
Enrique Telles supervisando a todos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de Karina Macías. Y tenemos también, mandamos saludos a Susana Carreño, quien es la titular y directora general de este programa y de la radio. Así que nos vemos el próximo viernes. Ya, ¿qué les decimos de comer? Ahora nos toca barrita energética, las que comían los corredores.
Váyanse preparando para el mundial.
Y váyanse preparando,
sea lo que sea,
para el mundial. Así que nos vemos el próximo viernes.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.